Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más al degustador itinerante. ¿Cómo estás, Maru?
Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos?
Todos bien. Bueno, espero que todos bien.
Yo sí, por lo menos.
En realidad espero que todos bien.
Y un viernes.
Un viernes,
sí. Es de esperar.
¿Cómo se puede estar, no? Un viernes y hasta ahora, cuando todo es esperanza y posibilidad y ganas de sacarnos la semana de encima. ¿Qué estamos escuchando que me estoy riendo?
Y bueno, como le decíamos en el programa anterior, vamos entrando en tema con la papa frita de Leo Maslía.
La papa frita de Leo Maslía. Qué grande Leo Maslía, hace mucho que no lo veo en vivo. La papa frita, wow, qué tema, ¿no? ¿A quién no le gusta? ¿Existe algún sabor más universalmente aceptado? Es como la Coca-Cola, o sea, debe haber tres en el mundo que no le gusta, o el chocolate, aunque conozco una persona increíblemente que no le gusta el chocolate.
Yo también, ¿sabes?
¿En serio?
Sí, qué cosa rara.
Soy la segunda persona que conozco que conoce a una persona. Este amigo mío, Aldo, no le gusta, o sea, no es que le disgusta, pero no le gusta.
Es
no
más, yo me niego como a aceptarlo, porque es como que no, me sigo regalando chocolates y me dicen, no, pero no, es que no me gusta.
Te dan ganas de cagarlo a piñas, porque a ver cómo no te puede gustar el chocolate. Pero bueno, las papas fritas, volvemos. ¿Cómo se deben servir? ¿Dónde están las mejores? ¿Hay las mejores? Para entrar en este tema sobre el cual vamos a debatir un poco, vamos a escuchar lo que tiene que decir un profesional. Hablé sobre esto con el chef Charlie Beckveder, de lo de Charlie en Punta del Este, que nos va a dar un poco su visión sobre las papas fritas. Así que bueno, lo escuchamos.
Sigo conversando con Charlie. Lo de las variaciones, ¿no? La papa frita, que es una cosa tan básica. Yo siempre digo, ¿por qué ya nadie se animará a hacer una variación? Hacerlas con cáscara, por ejemplo, como hacen los yanquis, con sal gruesa por encima. O sea, con tan poco le das una vuelta a una papa frita, la transformás en una cosa distinta, ¿no? Y un poco más de vida, qué sé yo.
Bueno, hay distintos tipos de papas, ¿no? Innumerables números de papas. De cómo se hace la frita son algo, una cosa, digamos, un cierre perfecto, algo frito a un nivel de temperatura de aceite increíble. Pero, por ejemplo, mis hijos fueron de mi madre a Buenos Aires y me contaron una novedad divina que yo nunca me imaginé, pero, por supuesto, mi madre, 80 y pico de años, siempre se las ingenia para algo y les hizo papas fritas al horno. Y no dejaron nada, ni una. Y, bueno,
mucho más sano,
yo me las empecé a... claro, me las empecé a imaginar en la cabeza y realmente es una cosa muy buena. Para quien no puede consumir aceite y también como algo diferente, ¿no? O sea, siempre hay un...
Yo las probé alguna vez, hechas con la cáscara, polvoreadas con sal gruesa y romero, y son una maravilla.
Bueno, eso sí, yo también las probé con cáscara en España, que es la patata brava, famosa.
Patata brava, claro.
Patata brava, sí. Creo que toda cosa con cáscara y limpia, por supuesto, tiene más que ver que algo sin piel y...
Sí, y procesado, es cierto, ¿no? Es más natural.
Es más natural, digo... Uno, o por ejemplo, en el caso del zapallito, tiene cáscara y lo come con cáscara. Entonces, digo, de esa base yo siempre creo...
Y además parece que las vitaminas, todos los nutrientes de las verduras y que las frutas están mucho más presentes en la cáscara a veces, en algunas.
Ah, sí, bueno, yo creo que hay un preconcepto siempre que nos han pasado de que todo tiene que ser sin cáscara, ¿no es cierto? Bueno, yo particularmente, para decir las manzanas, las lavo bien y no hay nada más rico que comerla con la mano y con la cáscara.
Bien jugosa y crocante.
Exacto, bueno, ahí, bueno, la gente era, hay que pelarla, no, hay que lavarla bien.
Sí, queda un poco más de trabajo a veces que pelarla.
Bueno, y después de escuchar lo que tenía que decir Charlie sobre la papa frita, tenemos un invitado de lujo. ¿Cómo anda, José?
Hola, Gabriel, Maru, buenas tardes, ¿cómo andan?
Nuestro productor asociado y corresponsal permanente en Colombia. Ya te extrañábamos, la verdad.
Sí, hace tiempo que no salía al aire, pero bueno, yo siempre igual, además de trabajar con ustedes con tanto gusto, los estuve escuchando y haciéndome agua la boca, me imagino que como todos los oyentes. oyentes.
La verdad que sí, José es gran una gran parte del equipo que nos salva la producción más de una vez. Esta vez fue uno de los casos y te invitamos hoy a hablar del tema de la papa frita, que veníamos hablando de dónde se comen las mejores. Vos que estás en Colombia, ahí les dicen papas a la francesa.
Sí, es correcto. Acá le dicen papas a la francesa.
French fries, como los gringos.
Son parte integral de muchas bandejas que se sirven al mediodía, ¿no? Lo que acá se conoce como el corrientazo, es decir, por un precio muy accesible, te sirven un plato grande que tiene pollo, carne o cerdo, y después ensalada, arroz y papa a la francesa, o sea, papas fritas o papa criolla, que es como un papín más pequeño que lo sirven hervido o cocinado a fuego lento con alguna salsa de tomate, estilo guisado. Pero las papas fritas acá en general, como te digo, que haya mucha presencia o que haya sobreabundancia no garantiza calidad, ¿no? Yo estoy extrañando algunas que hacen o que ciertas carnes obligan a que tengan un estándar alto de calidad, ¿no? Y me anoté dos parrilladas de mi favorita de Montevideo donde sirven papas fritas excelentes y me consta porque...
A ver, ¿cuál es?
Encargados.
¿Pero papas fritas caseras?
Pero papas fritas, perdón, José, no.
Para eso y en primer lugar tengo que poner como puse también la tertulia de las parrilladas a las fritas de la pulpería, ¿no? Ahí en la esquina de Joaquín Núñez y Lagunillas, que son sensacionales.
Che, José, ¿me escuchás?
Sí, te escucho.
Ah, bien.
¿Pero son caseras?
¿Son caseras o son de las prefritas y qué?
No, son caseras y tienen eso es lo primero, ¿no? O sea, ver de dónde están las papas, y lo segundo obviamente es cómo se hacen. Me parece que ahí en la pulpería, además de usar un aceite fresco que se recicla, o mejor dicho, que se renueva día a día y que solo se utiliza para esto, la sacan en el punto exacto de cocción, ¿no? Crocantonas, bien cociditas y obviamente bien secadas. Es increíble, pero en algunos lugares salen las fritas de la sartén o de la freidora, las arrojan sobre un recipiente con un poquito de papel de un solo lado y después a la mesa, lo cual termina siendo prácticamente asqueroso e incomible, ¿no? Pero ahí en la pulpería es prácticamente todo lo contrario.
Mirá vos, porque de los lugares difíciles de zafar de las papas fritas congeladas es en las parrilladas, por lo general. Así que buen apunte para ir a probar.
Maru, ¿y tus favoritas?
Mis favoritas, bueno, yo me voy a remontar a mis épocas españolas porque no tengo otra opción. Después de, además de varios años, hay un plato, en España se come mucha papa frita, mucha papa en general, y es muy difícil encontrarlas congeladas, aunque se encuentra, pero la media es encontrarlas caseras. Hay un plato que se llama huevos estrellados. Yo con esto creo que...
¿Es mexicano o es español? Es español, puede ser, ¿eh?
Capaz que es mexicano, yo lo tenía de origen español.
A ver, contame qué es.
Bastante frecuente en los menús de mediodía. Y básicamente es una montaña de papas fritas con dos huevos estrellados fritos arriba. Una verdadera bomba de lujuria, grasa y placer.
Nada sutil.
Y bueno, buenísimo. A mí me gustan mucho las papas fritas en el punto, un poco crudas, un poco blandas. Tampoco me gustan el intermedio, ¿no? Ni muy embotadas en aceite, pero tampoco no muy secas.
Yo debo decir que las mejores que he comido hasta ahora las comí en San Pablo, en un lugar que creo que alguna vez recomendé. Se llama Lanchonechitas y Tachi, que hacen hamburguesas caseras increíbles. Y las papas fritas te las dan en un conito de papel. Son bien gruesas, con la cáscara, como debe ser. Y están como le da otra consistencia, aparte están como rociadas de sal gruesa y romero. Mirá qué ingrediente sofisticado,
bueno,
y complicado, que no se consigue en ningún lado, ¿no? Yo digo, siempre digo lo mismo, un poquito de desafío, ¿no? La gente que hace papas fritas, che, juénsela un poquito más, salgamos de los cuatro quesos, por favor. Lo dije claramente, lo dije alto, sí, lo suficiente, por favor. Que nadie supo nunca ni cuáles eran los cuatro quesos y dónde están. Las papas champi, no.
Me deprimen.
Don't take me there. No me lleves me ahí deprimen. Porque es deprimente.
Sí.
Esos champiñones que fueron cosechados hace 20 generaciones.
El recurso fácil, además.
Vienen en un balde desde muy lejos, en un balde de 10 kilos conservados en salmuera. Tienen de natural lo que puede tener natural un trozo polietileno y encima bañados de crema. Muy berreta. Por favor, alejémonos de las papas champi y de las cuatro quesos. Y pidamos en los lugares donde vamos, che, ¿no tenés unas con un poquito más de onda? prueben tirarles por encima, ¿sabes qué? Un poquito de limón, un poquito de pimienta, es una huevada, es fácil y se transforma en un producto maravilloso. ¿Qué decís, José?
No, totalmente de acuerdo con lo que decías de las papas cuatro quesos, entre comillas, y sobre todo de las fritas champi, que ya es un recurso que yo ya me río cuando vas a un lugar, viste, o un boliche nuevo y te ponen trago, cerveza fría, picadas y fritas champi, ¿no? Y mozzarella, como una opción totalmente perezosa, pero también, obvio, la gente va y las compra, entonces, y sale barato y rinde, entonces, ¿por qué no hacerlo? Nacho, ya eso les quería preguntar, ¿qué opinan también de unas papas que generalmente no te son indiferentes, ¿no? Las papas de la cadena hamburguesa más famosa, que son también dejan algo firme, ¿no? En el paladar, pero hay gente que decididamente de las bancas y gente que
tienen un gusto en sí misma, ¿no?
Muy muy fanática.
No tengo lo que opinar porque no las consumo
yo cada vez.
Nunca las probaste.
No, sí, las probé, como que no las probé, pero mira, te digo más, la última vez que las debo haber probado soy yo unos años volviendo de salir un día muy tarde, cuando caes muy tarde a comer y te sirve cualquier cosa, me di cuenta que ni siquiera eso me servía porque me dejaba una pátina de grasa, como un bloque de grasa.
Son excelentes para la resaca. Pero
no es un estado.
Pero ya ni con esa excusa.
No es un estado en el que suele estar, pero digo, venía muerto de hambre y ni, yo qué sé, ni a las 1000 de la mañana he muerto de hambre, me dejaba una pátina gruesa de grasa en el paladar. Dije, no, esto es un asco y de verdad no las consumo. José, muchas gracias por estar.
Es difícil comer eso y después acostarse, ¿no? Como todo pisar vueltas y a
pero eso, José, eso no son las papas. Después te explico. Eso no son las papas. Yo después te explico. Che, muchas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad que se te extrañaba y te estamos llamando seguramente nuevamente en breves, ¿ok?
Bueno, chicos, un buen programa, que termine todo bien y seguimos hablando. Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Chao, chao. Así que bueno, creo que podemos dar por finalizada por lo menos esta primera parte de la polémica o el tema de las papas fritas. Nos vamos a la tanda, como siempre, y a la vuelta empezamos con una serie especial sobre un destino, bueno, también especial para todos los uruguayos, que es Buenos Aires, que en este momento, y bueno, mientras dure, está en condiciones más que favorables para cruzar el charco e ir a comer y a degustar muy, pero muy rico. Ya volvemos. Bueno, acá estamos de vuelta. Como les comentaba, vamos a iniciar hoy una serie sobre Buenos Aires. La verdad que llegando este momento de julio y que se acercan las vacaciones, es un destino más que tradicional debido, bueno, a temas cambiarios y macroeconómicos que nos exceden a la mayoría de los consumidores mortales. Pero bueno, tenemos la oportunidad en este momento de que para los uruguayos realmente está muy muy conveniente andar por ahí, pasear y comer muy rico. Estuve una semana casi recorriendo Buenos Aires, varios lugares, y bueno, el primer lugar donde recalé es en el Hotel Four Seasons, que recientemente fue renovado. Renovó dos restaurantes que ya tiene abierto, en realidad un restaurante que es Elena y su bar El Pony Line, y luego viene otro restaurante del cual es confidencial hasta el nombre y que va a estar inaugurado en septiembre. Estuve en el Pony Line tomando algo con unos tragos realmente interesantes, y otra cosa interesante fue que coincidí en varias de esas instancias con un gran amigo, el chef Marcelo Bentancor de Playa Vic, José Ignacio, así que el Chelo se subió a parte de esta recorrida, lo van a escuchar conmigo, bueno, en esa primera incursión en el Hotel Four Seasons tomando algo, y bueno, escuchemos lo que pasó ahí. Estoy en el lobby recientemente renovado del Hotel Four Seasons acá en pleno Recoleta, ¿no? En Buenos Aires. Retiro Recoleta con Juan Carlos Cardona, el gerente de alimentos y bebidas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Y tenemos también un invitado que se sumó a esta mesa, que es el chef Marcelo Betancourt de Playa Vic. ¿Cómo va? Estaba recién tomando un trago muy raro. ¿Qué es el trago que está tomando Marcelo, Juan Carlos?
Estaba tomando lo que llamamos tereré frío backhanger, que es una representación del mate frío en un vaso de julep, con diferentes infusiones. Lo que hacemos es una infusión en frío de limonadas, ya sea hecha con ginebra, con ron o con vodka. Diferentes infusiones, hay una que está hecha con mate, otra que está hecha con lemongrass y otra con té verde. Lo que hacemos es un poco representar el espíritu argentino del mate, del compartir, porque en general toda esta remodelación en cuanto a alimentos y bebidas está enfocada a representar lo local de lo argentino.
El producto local.
El producto local, lo argentino.
El bar es el Pony Line, ¿no?
El bar es el Pony Line, es un bar que está inspirado en el deporte de Reyes, ¿no? El polo, que evidentemente es para mí es el deporte más interesante, o no sé si interesante, pero el más de lujo, ¿no? Que hay en Argentina.
Sin duda.
Y bueno, queríamos que todo, desde la entrada, desde el bar hasta el restaurante, en cada paso del restaurante y en cada lugar del bar, encontrar ese sentido local, ¿no?
Así que más tarde, cuando pasemos al restaurante, Elena, nos vamos a sorprender con otras cosas.
Sí, realmente por la sencillez. Se van a sorprender con la sencillez de la comida y con la simplicidad de lo que estamos presentando. Y también acompañado con los precios. Unos precios muy asequibles. Fíjense cómo está el bar lleno hoy. Tengo un menú de 95 pesos con copa de vino incluida.
Poco más de 10 dólares para uruguayos, de verdad. Para que tengas idea, eso es menos de la mitad de lo que cuesta comer una parrillada en Montevideo.
Imagínate. Lo que estamos haciendo es reformular un poco la fórmula, valga la redundancia, de los restaurantes en los hoteles, donde en todo el hemisferio norte ya lo están haciendo, y donde, bueno, nos faltaba alguien, faltaba que lo hiciera en el sur, ¿no? Aquí en la parte sur
de verdad se ve un agregado de calidad. Bloody Mary que me sirvieron a mí está buenísimo. Me estabas contando, ¿qué es esto?
Hummus. Belabnés es cuando viene con carne, está hecho con lomo. Eso no tiene nada, me dirás, ¿qué tiene de local esto? Bueno, te traje justo esta tapa o esta entrada, porque a esto le llamamos bocados urbanos. Son nuestros bocados urbanos que tienen la representación de lo que Juan Gajuri ha ido aprendiendo en todos sus viajes, nuestro jefe ejecutivo, a través de todos los viajes en Four Seasons que ha estado haciendo.
¿Qué es esta? Parecen nachos, pero no son nachos.
Es una chip de maíz, de pan de maíz, como si fuera mexicana, con pimentón de cachi.
¡Qué rico! Buenísimo. Vamos a probar. Ya estoy probando ese hummus con labne. Dale, Marcelo, a ver qué dice el chef de esto.
Y con carnecita,
Muchas gracias, Juan Carlos. Luego vamos a seguir hablando con Juan para que nos cuente más de su cocina.
Perfecto, nos vemos en Elena luego.
Gracias. Suavecito.
Suavecito de tiene. En ese sabor a la perfección.
Qué rico. Me estoy acordando, no me preguntes, pero siempre me acuerdo de tu Pascualina Remix. ¿Te acordás? De tu deconstructor de la Pascualina.
La Pascualina 2011.
La Pascualina 2011 que hiciste en el Punta del Este, fue en Wine Festival, en el evento Playa Vic. Evento que vamos a repetir este año. Y bueno, esperamos que nos sorprenda con otras cosas.
Vamos a pensar algo nuevo para este año. Y ya después seguimos y lo incluimos a la carta de estancia de Playa Vic.
Sin duda que sí. Bueno, seguimos probando y en un rato vamos a estar en el restaurante Elena con el Juan Gajuri y les comentamos más. Bueno, ya ingresamos a lo que es el restaurante Elena, que se ve lleno de gente. Nos recibieron con un pan hecho a partir de una masa madre de 6 meses.
Sí, es una masa ácida de 6 meses, hecha a partir de una levadura natural, y donde el chef la va alimentando, la tiene guardada.
Le va dando de comer.
Exacto, va dando de comer y de ahí se va agarrando siempre para nueva masa y que tenga esa reminiscencia de lo ácido y de la levadura, el pan de levadura antiguo francés.
Exacto. Bueno, y se sumó un nuevo integrante a la mesa. Estoy con
Sebastián Maggi.
¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, gracias.
Sebastián es responsable de la parte de tragos y de bebidas, me dice Juan Carlos, tanto del Elena como del Pony Line.
Así es, estoy encargado de gerente de bebidas del hotel, ¿sí? Ahora también estoy atrás del concepto del otro outlet que estamos por abrir, que todavía no puedo decir mucho.
Ya nos dijeron que no pueden decir.
Está muy bien. Cuento un poquito y por lo que veo están tomando un Backhander, ¿sí? Es uno de los tragos de la carta que se está perfilando a ser un trago insignia. ¿Sí? Empezó siendo una receta sola y hoy es una categoría. Quiero decir que son tres, no es el único, que este es uno de los tres de la familia.
Y que se sirve, perdón, porque para como es esto no se ve, sale por radio, se sirve como si fuera un mate, bueno, como toman los argentinos, en una matera de metal y con bombilla.
Con, sí, sería más como un tereré con alcohol. Tereré, sí. Un tereré con alcohol. La idea fue esa, y de hecho el vaso que ven ahí, esa taza metálica bañada en plata, es un, vendría a ser un mug para servir un julep. Es un trago legendario
del sur de Estados Unidos,
hecho con bourbon y menta. Es la idea de ese trago. Los juleps se servían así porque los vasos no había la manufactura que había hoy. Estoy hablando de 1850.
Trago típico de verano, además.
Trago,
¿no?,
típico en el derby de Kentucky. La gente lo único que toma es Mint Julep de Woodford Reserve. Sí, o sea, y en ese vasito, que sin duda usamos para hacer un Mint Julep, también lo que hacemos es le ponemos una bombilla y una rejilla. Si quitáramos la hierba, veríamos eso. Y la idea un poquito era resolver que no se tape la bombilla. Y más allá de eso, lleva tres hierbas. O sea, este que están probando está hecho con té verde con lemongrass, que es el té que estamos usando, y piel de lima. Hay otro que está hecho con té negro y otro que está hecho con mate, ¿sí?, que tienen distintos nombres. Este es el backhander, que tiene té verde con lemongrass, piel de lima y una limonada a base de gin con pepino y lima, ¿sí?, y almíbar.
La verdad que es un sabor increíble. Marcelo, vos que lo estás tomando hace un ratito.
Y yo estoy a punto de pedir el segundo.
Vamos a ir por un chaca.
Buenísimo. Bueno, gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Maru, ¿te tentamos con esto?
Ah, qué divertidos estos tragos, por favor. Yerba y lemongrass. Yo no soy muy amiga de la yerba, no me gusta mucho el mate y el gusto en yerba en sí.
Es cierto. Pero cada vez que nos juntamos yo te espero con el mate.
Es verdad, y sí, no soy buena acompañante. Sí. Pero vos te acordás de un postre, porque me hizo acordar esto a un postre que preparó Lucas Barbati para el American Express Chef Tour. ¿Te acordás el año pasado?
Una granita de mate, era algo que tenía una granita de mate. Mirá, sí. Me había olvidado.
Y me hizo acordar, y la verdad que sí, en esta combinación, la yerba con frutas y frío, te lo llevo, me pareció que quedó espectacular.
Me dejaste pensando, Lucas Barbati, que es el jefe ejecutivo ahora de Bohemia.
A ver si se prepara algunos tragos acá.
Si se prepara algún trago con esto, le vamos a decir. La verdad que bueno, nos tenemos que ir.
Sí, llegó la despedida. Hasta el viernes que viene, ¿será entonces?
Hasta el viernes que viene, buen fin de semana y buen provecho.